humano.
Alexander Skarsgård se convierte en un motero vestido de cuero en la historia de amor y dominación queer que cuenta Pillion, ópera prima del británico Harry Lytton.
Dice que soy una persona muy entregada.
Si no haces ruido, puedes dormir en la alfombra.
¿En la alfombra?
Jude Law se mete en la piel de Vladimir Putin en El mago del Kremlin, la película con la que Olivier Assayas cuenta el asalto al poder de este mandatario.
Se acercan las elecciones, Babia.
No tiene por qué preocuparse, le apoya el 60%. El candidato más cercano no supera el 12%.
Nosotros candidatos son insignificantes. Hay un ruso más popular que yo. Stalin.
Y un estreno más es La sombra de mi padre, un debut de un director británico que cuenta la relación con su padre en el Lagos de 1993.
Siete y 20 minutos de la mañana, 6:20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Hoy la SAFOR se llenará de pancartas, manifiestos, charlas, exposiciones para recordar que todavía no. Todavía para muchos no somos consideradas iguales y hay que seguir reivindicando. Aunque el Día de la Mujer sea el domingo, hoy lo celebramos.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Y de nuevo, hoy este viernes estaremos en alerta amarilla por fuertes lluvias. Durante toda la jornada se esperan precipitaciones que pueden ser persistentes y localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta. La lluvia nos va a acompañar al menos hasta el miércoles, aunque el fin de semana lloverá de forma más débil. Ligero descenso en las temperaturas. Se quedaban esta noche los termómetros entre los 5 grados de la Llacuna y los 11 grados de Guardamar. Las máximas no cambian. Tendremos 15 grados hoy en Gandía. El viento soplará flojo de poniente por la mañana, desde el este a partir del mediodía, moderado. Tenemos en estos momentos una humedad del 100% y 11 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
El episodio de lluvias de ayer nos dejaba registros importantes como los 111 litros acumulados en la zona del Parpalló Borrell, 108 en la Drava, en Barch. Esto provocaba inundaciones en el área de Huerta próxima a la Vén de la Doncella, la Sima, que actúa como desagüe natural del municipio y, como les comentábamos a principios de semana, está taponado por las cañas. Esther Vidal es la alcaldesa de Barch.
Bueno, pues ara de moment la veritat és que la situació s'ha normalitzat. Al parar de ploure estem migdia, doncs ha deixat de pujar l'aigua en la venc i ja estem més tranquils. Sabien que anava a inundar-se. De fet, ha plegat a un nivell que al costat hi havia una casa, que estaven els veïns ja sufocats. Es veien el pitjor. Però gràcies a Déu ha parat de ploure i ha començat a baixar el nivell de l'aigua i ara de moment està la cosa tranquil·la. Inundat, però tranquil·la.
Esto nos comentaba ayer en la ventana. También generaban problemas estas lluvias en la playa de Tavernes, que de nuevo se ha quedado sin arena, una situación que los vecinos viven de forma desesperada. Recordemos que algunas familias fueron desalojadas durante la borrasca Harry en enero y todavía no han podido regresar a sus casas. En Villalonga, con 89 litros registrados, la imagen era mucho más bucólica, con la fuente de los 16 chorros totalmente desbordada. Y ayer les contamos que el Palacio de Justicia de Gandía lleva un año sin cobertura para móviles, pues parece que la solución no será fácil de momento. Se ha construido en una zona sin repetidores. Víctor Soler, portavoz del Partido Popular en Gandía y diputado en Les Corts, confirmaba ayer que la antena, en teoría, debía dar cobertura al edificio, sí que se ha instalado, pero ahora el problema es otro.
Vam comunicar que a partir de gener s'instal·laria una antena de telefonia mòbil en l'edifici per part de l'operadora Movistar, com així ha sigut, però continuen havent problemes dins de l'edifici. I tot això ve derivat per la ubicació de l'espai, del solar, en aquest cas als operadors de telefonia mòbil, que no tenen accés en aquest cas a poder ubicar antenes que arriben fins ahir. Però totes aquestes qüestions haurien d'haver estat previstes des del principi. El que no pot fer el govern és criticar aquesta zona o aquest edifici quan han sigut ells els que van triar tant la ubicació com el tipus d'edifici com la configuració del mateix.
Unas declaraciones que realizaba ayer Víctor Soler en la ventana y que ya tienen respuesta por parte del gobierno municipal. Escuchamos a la coordinadora de urbanismo, Maite Alonso.
Fa 4 mesos va voler penjar-se una medalla que no li corresponia, dient que havia desbloquejat un problema per a la instal·lació d'una antena en el Palau de Justícia. 4 mesos després diu que el problema continua. En segon lloc, no és que l'Ajuntament no critique ni la ubicació ni la distribució de l'edifici, és que la Conselleria tampoc, perquè és qui demana que se construïsca l'edifici en eixa distribució i revisa i accepta els projectes. I en tercer lloc, resulta un poc còmic que la solució del senyor Víctor Soler siga menjar tot l'edifici de barri o canviar tota la distribució de l'edifici en lloc de col·locar més antenes.
Pásate al SUV híbrido con MG. Estrena el MG ZS híbrido estándar por solo 19.900 euros y disfruta de eficiencia, tecnología y diseño en cada kilómetro. Ven a verlo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. MG Marcos Automoción. Kilómetros de diversión.
Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més. Quan s'acurqui sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural. De voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. Ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor.
La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Y ahora damos la bienvenida a KFC, tradición crujiente y sabor inigualable. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
El 8 de març és lluita per la igualtat real. Lluitem per la fi de la bretxa salarial i les violències. Exigim l'aprovació de la llei contra la prostitució i la violència vicària. Vine a la lectura del manifest el 6 de març a les 10:30 a la plaça Manises. Vicepresidència primera de la Diputació de València.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje a los que dudan, tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la provincia de Valencia.
Kia, movement that inspires.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1.000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche... Lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
7:27.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Mañana sábado en Huesca debutará en el Pro Invenny Craig Osaigbuwoman, el ala pívot holandés, refuerzo de invierno del Unispel Basket Gandía. El equipo de Alejandro Mesa jugará a partir de las 8:15 de la tarde frente al Lobe Huesca La Magia, rival que ocupa la sexta posición de la tabla y a solo 3 victorias de los gandienses. Recordemos que el Pro Invenny actualmente es colíder de la liga, empatado con otros 3 equipos. En fútbol, en la Liga Comunitat, el Tavernes recibe mañana en el Municipal al Patacona. Después de 2 derrotas consecutivas, los de Tomaca no se pueden permitir más tropiezos. En Primera Federación, el Club de Fútbol Gandía jugará también mañana sábado en Algemesí. Los de Alberto Gregori, con 5 victorias consecutivas, pasan por el mejor momento de la temporada. Ya el domingo, el Simat recibe al Baidels Alcalans y la FON jugará en Catadau contra el colista Mancomunitat. En Segunda Federación, el Oliva se ha de olvidar ya de la Copa para centrarse de nuevo en la Liga, donde es líder destacado. Los de Joano Fuster reciben el domingo al Rótova en el Morer. El resto de partidos para los nuestros serán los siguientes: Benifairó al Ginet, Real Safor, Villalonga Daimús, El Berger Portuarios, Beniopa Cullera y Berreguard Miramar.
Gracias, Xavi. e intenso fin de semana al que nos espera de reivindicaciones y actos falleros. Durante toda la mañana de hoy en la Plaza Mayor de Gandía habrá actividades lúdicas y lectura de un manifiesto por el Día Internacional de la Mujer. Participan los centros escolares y al mediodía habrá una comida para mujeres en la carpa instalada en la calle Tosal, la que utilizará después la Falla Mártires. El domingo tendrá lugar la manifestación por el Día de la Dona, que empezará a las 18:30 horas en la Plaza del Escorchador. Y en cuanto a los actos falleros, para mañana está prevista la primera mascleta en el Grao de Gandía, pero todo dependerá del tiempo. Lo dejamos aquí, regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y comarca. Que tengan un feliz fin de semana.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Van pasando los días de guerra, el conflicto de Irán va escalando y las consecuencias se van notando no solo en las relaciones entre países, sino también en la economía. Las bolsas han vivido jornadas negras que luego se han atenuado y se han resentido los precios del gas y del petróleo. El FMI ha advertido de que si la guerra se alarga afectará a la inflación en todo el mundo.
Se dice siempre que en cada crisis los precios tardan muy poquito en subir y tardan bastante más en bajar. Por lo pronto, los efectos de este conflicto se ven ya en las gasolineras, se están viendo casi desde el primer día. En esta primera semana el diésel ha subido 12 céntimos el litro, la gasolina 8.
Información de Sira Valdés.
El precio de los carburantes no da tregua y viajar este fin de semana por carretera será mucho más caro de lo que lo fue el fin de semana pasado. Y el lunes la patronal de las estaciones de servicio advertía de que sus proveedores les habían notificado una subida de precios que se han trasladado directamente al surtidor. 8 céntimos ha subido de media el litro de gasolina de 95 en Península y Baleares, lo que supone que llenar el depósito es ahora 4 euros más caro. También ha subido el diésel y lo ha hecho incluso más, 12 céntimos, y su precio ya se equipara al de la gasolina. Ambos cuestan de media 1 euro con 58 céntimos. El tono positivo lo pone este viernes el precio de la luz, porque pese a que el megavatio hora en el mercado mayorista cuesta de media el triple que el pasado lunes, algo más de 63 euros, es un 30% menos de lo que costaba ayer.
Es viernes, es 6 de marzo. Y estas son las noticias de la mañana.
Israel lanza una oleada de ataques contra Teherán, ataca también por aire y por tierra el sur y la capital del Líbano, Hezbollah. Ha respondido con una ofensiva contra el sur de Israel, mientras Irán ha golpeado los países del Golfo con ataques a Bahrein, a Kuwait y a Qatar.
Casi el 70% de los españoles rechaza la guerra contra Irán, según la encuesta de 40DB. Un 57% comparte que España no dé apoyo militar a Estados Unidos y un 53% que restrinja el uso de las bases. Sánchez es el líder mejor valorado por su actuación, supera en 23 puntos a Feijóo.
Donald Trump ataca precisamente de nuevo a Pedro Sánchez y al gobierno de España. Dice que es una perdedora y que no sabe jugar en equipo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha respaldado en cambio la actuación española y asegura que también limitará el uso de sus bases a Estados Unidos porque asegura no quiere entrar en la guerra.
Vox volverá a votar que no hoy en el segundo intento de investidura de María Guardiola. Ayer se lo comunicó al PP. Se abrirá así un periodo de 2 meses de negociación para evitar la repetición electoral en Extremadura.
Y en nuestro tiempo de economía, la recomendación del Banco de Suecia sobre el mínimo dinero en efectivo que conviene tener en casa. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 1.000 coronas en efectivo por persona. Son unos 93 euros aproximadamente. Es lo que el Banco de Suecia recomienda que se tenga en billetes en efectivo en casa por dos razones. La primera es el contexto internacional actual. La segunda, el elevado grado de pagos digitales que hay en el país, más del 90%. Dice el Banco de Suecia, además, que recomienda que se tengan tarjetas de diferentes redes por si acaso.
Pues hacemos una pausa con tiempo para mirar si tenemos o no tenemos efectivo en casa y lo ampliamos.
Más Renfe es el programa de fidelización de Renfe. Cuando viajas acumulas puntos y esos puntos se convierten cuando tú quieras en billetes gratis, descuentos, acceso a las salas club, parking gratuito, hoteles, alquiler de coches. Darte de alta en el mejor programa de puntos es gratis en nuestra web. Sumas puntos viajando en AVE, ABLO, larga distancia o AVAN y a medida que los acumules subirás de nivel y más puntos obtendrás cada vez que uses tu tarjeta. Más viajes, más puntos, más Renfe.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Ya es primavera. Los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo. Yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7:35 minutos de la mañana, 6:35 en Canarias. Hoy seguro que más de uno busca la cartera durante nuestro tiempo de economía que ahora empezamos para comprobar cuánto dinero lleva en efectivo, si es que lleva dinero en efectivo, si es que tiene, y de qué plataformas son nuestras tarjetas. Porque Jordi, nos decías que el Banco de Suecia ha publicado una recomendación a todos los ciudadanos del país, y esta recomendación es que tengan casi 100 euros en efectivo y que tengan tarjetas de más de una red.
Sí, es el resumen de las recomendaciones que justo esta semana ha emitido el Banco de Suecia en un comunicado en el que defiende que hay que tener distintos métodos de pago disponibles para afrontar textualmente disrupciones temporales, crisis o incluso guerras. A partir de ahí, el Banco de Suecia enumera 4 recomendaciones generales para toda la población del país. La primera es que cada familia guarde 1.000 coronas suecas por adulto que integre el hogar en efectivo. Estos son unos 93 euros por persona, según el tipo de cambio actual. La segunda recomendación es que tengan acceso a por lo menos 2 tarjetas de crédito o de débito de distintas redes. Si una es Visa, que la otra sea Mastercard, para entendernos. Uh-huh. Eso es por si hay problemas en alguna red, si, digamos, el sistema o la infraestructura de una de estas empresas no funciona, pues que se tenga la opción de pagar con la otra. Tercera recomendación, tener acceso también a pagos a través del teléfono móvil. Eso para protegerse en caso de que la red de pagos por tarjeta caiga entera. Y la cuarta recomendación es para aquellos que usan servicios como Google Pay o Apple Pay, es decir, tarjetas que no son directamente del banco y que muchas veces no tienen una tarjeta física detrás, se les recomienda precisamente que tengan esa tarjeta física por si acaso. Eso lo dice un país, Suecia, en el que prácticamente todos los pagos son digitales. Tiene muy poco efectivo en circulación y de ahí que se haga esta recomendación. El valor de todas las coronas que circulan en el país no llega al 1% del PIB, cuando, por ejemplo, si lo comparamos, para tener una idea con lo que ocurre en la zona euro, en la zona euro los billetes suponen casi el 11% del PIB. Y donde, además, en Suecia hay que recordar que menos del 10% de la población, 10% de los suecos, dice que utiliza el efectivo para sus pagos en las tiendas.
¿Y por qué esa recomendación de 1.000 coronas por adulto que configuren la familia? Porque hay que tener 1.000 coronas por cada uno de ellos y no otra cantidad.
Pues la nota dice que ha hecho el cálculo en función de la cantidad que permite cubrir los gastos esenciales de un adulto durante una semana, y haciendo esos cálculos llegan a la conclusión de que la recomendación tiene que ser tener unas 1.000 coronas. También añadió el banco que cada caso es diferente y que esta cantidad dependerá de los gastos que tenga cada familia, porque evidentemente no es lo mismo en todos los casos. También hay que decir que se recomienda que en ese fondo de efectivo, por llamarlo de alguna manera, tenga billetes de diferente valor, que no sean todos de la misma cuantía, que no sean todos, si fueran euros, de 20 euros o de 50, sino que haya de distintas cuantías por si acaso. Y claro, hay una recomendación adicional que es bastante importante, y es que para que el efectivo se use realmente, y más en un país en el que prácticamente todo se paga con tarjeta o de forma digital, hay que utilizar regularmente ese efectivo.
Es decir, no esperar a que haya una catástrofe.
Exacto, porque si tú te lo guardas en un cajón y no lo usas, no hay circulación de estos de este efectivo, y en el momento en el que te plantes en una tienda a pagar, o no tendrán cambio, o el mismo comercio no tendrá la infraestructura preparada para llevar ese dinero al banco, claro. Porque si no se usa, todo esto, digamos, es un engranaje que tiene que estar permanentemente en funcionamiento. Así que se recomienda que se tenga la cuantía en efectiva, pero también el banco anima a usarlo regularmente para mantener el sistema monetario en funcionamiento.
Esto pasa en Suecia, nos decías que tiene un nivel de pagos digitales muy alto. ¿En España hay alguna recomendación al respecto? Y me viene a la cabeza lo que nos pasó durante el apagón.
Exacto. No hay una recomendación en España del efectivo que hay que tener. Sí que hay una recomendación más genérica del Banco de España de tener un fondo de emergencia para poder afrontar gastos imprevistos. Esto viene incluso de antes del apagón. Pero no se dice que este fondo de emergencia sea en efectivo, ¿eh? Esto es importante.
Hay que tenerlo en casa.
Dicen que hay que tenerlo a disposición. Esto implica o tenerlo en efectivo o tenerlo en cuentas a la vista. Tenerlo a disposición para poder usarlo de manera inmediata. Y ese, ya te digo, en efectivo o en el banco, siempre que lo tengamos en el banco en productos que nos permitan retirar el dinero inmediatamente, que no sea un fondo de inversión o un depósito que a veces tardamos unos días o incluso más en poder hacer uso de ese dinero. En cuanto a la cuantía que se recomienda en este fondo, pues tampoco hay un número concreto. Sí que se habla de el equivalente a entre 3 y 6 meses de nuestros gastos fijos, ¿eh? Esto es un fondo, digamos, no tanto para situaciones de emergencia como un apagón o sí. como una caída del sistema de pagos, sino más un fondo de emergencia por si tenemos gastos imprevistos que tenemos que pagar. Hay que decir en todo caso que en España el uso del efectivo es mucho más amplio, de ahí que probablemente no haya ninguna recomendación. Aquí el 57% de los consumidores, según una encuesta del Banco de España, utiliza el efectivo como medio de pago principal en sus compras, y la tarjeta bancaria es la segunda opción, pero está bastante lejos, con un 27% de preferencia.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
7:41 de la mañana, 6:41 en Canarias. Vamos a repasar lo que cuentan los periódicos, muy centrados hoy también en toda la guerra en Oriente Próximo. Vamos a empezar por la prensa nacional, sobre todo porque tiene mucho que ver y hay mucho debate y mucha polémica con la postura de España en este conflicto. Isabel.
La Vanguardia titula esta mañana que Sánchez compagina el no a la guerra con el envío de una fragata a Chipre. En el diario.es leemos que Trump se enfrenta a una guerra más larga de lo esperado y que España mantiene la tensión con Estados Unidos mientras en Europa crece el rechazo a la guerra. Entre los análisis sobre el contexto geopolítico, escribe esta mañana en El País el historiador Julián Casanova que Trump quiere súbditos y vasallos en su juego, no estadistas que le discutan sus fechorías guerreras, gente que ayude en la cocina mientras que él y los suyos disfrutan en el salón. En la prensa conservadora, ABC habla de un falso no a la guerra porque dice este diario que el gobierno sí colabora en el ataque contra Irán a través de operaciones de Europa y de la OTAN. Encontramos la misma idea en la portada del Mundo. En este diario el titular es que más de 20 aviones de guerra salieron desde España para atacar Irán y que Estados Unidos sí ha utilizado las bases de Morón y Derrota. Leemos en su editorial que el no a la guerra es un simulacro electoralista. La apertura del País en la encuesta de 40DB, que también publicamos aquí en la SER, 2 de cada 3 españoles se oponen a la guerra contra Irán. Y todavía en la portada del País, la gasolina experimenta la mayor subida de los últimos 8 meses. En el editorial de ABC leemos que la reciente subida del precio del gas natural evidencia la debilidad estructural del sistema energético español. En el editorial del País leemos que la carestía del petróleo y del gas por la guerra en Oriente Próximo obligan a Europa a acelerar su apuesta por las renovables, que esta extensión del conflicto tiene más impacto en Europa que en Estados Unidos. Y sobre asuntos nacionales, ABC cuenta en su segunda que el PSOE fleta autobuses desde otras regiones para llenar los mítines de Sánchez, y el Mundo cuenta que Vox no apoyará hoy a Guardiola y el PP se lanza contra Abascal.
Vamos con la visión que tiene la prensa internacional del conflicto en Oriente Próximo.
Bueno. En la BBC leemos: Israel bombardea Beirut y Teherán mientras Washington advierte de que los ataques contra Irán aumentarán drásticamente. En Le Monde se hacen eco de las palabras de Donald Trump. Enviar tropas terrestres a Irán sería una pérdida de tiempo. También en ese diario francés hablan de cómo Macron afirma que su país no se involucrará en esta guerra. Esta guerra y los lazos que puede tener con Europa es también foco de la prensa italiana, que hace una ligazón entre el cambio de posición o el difícil equilibrio que mantiene Giorgia Meloni para tratar de contentar a Trump al mismo tiempo que contenta al electorado que el próximo 22-23 de marzo votará en un referéndum sobre la reforma judicial, y la guerra tiene un peso significativo en esa decisión en las urnas. En el New York Times hablan de cómo un análisis de inteligencia sugiere que el Pentágono fue responsable del ataque a una escuela iraní en Minav el primer día de la ofensiva, una escuela que, recordemos, fue bombardeada y en la que, según las cifras del régimen iraní, murieron 168 personas, muchos de ellos estudiantes. La inteligencia italiana, según la estampa, calcula que Irán mantiene 5.000 misiles subterráneos. En el Washington Post hablan de cómo Trump ha cesado a la responsable de su política de deportaciones, a Kristi Noem, su secretaria de Seguridad Nacional, mientras en Político hablan sobre cómo alternativa para Alemania, la ultraderecha alemana, busca expandir su ganancia de votos mucho más allá de su feudo original en la antigua Alemania Oriental.
Hay dos apuntes muy, en fin, curiosos en la crónica que envía el corresponsal de Roma, en Roma, de La Vanguardia, Francesco Olivo. Dice que hay una frase que irrita mucho a Giorgia Meloni, que precisamente porque le irrita mucho se la repite, se la está repitiendo estas últimas horas en la oposición. Es: haz como Pedro Sánchez. Dice que un diputado italiano bromea: la única cosa que peor podría sentarle es que le dijeran imita a Macron. Y la segunda es lo que venía ayer en la portada del Corriere de la Sera. El Corriere tiene una columna histórica, diaria, del periodista Massimo Gramellini, que es un poco el editorial. Y esta frase de esa columna: ¿quién no querría vivir una hora como Pedro Sánchez para poder decirle a ese matón de Estado, en referencia a Trump, lo que todos piensan de él?
En la prensa deportiva, Sampe.
Pues la jornada 31 de la Liga Española en primera y la 35 en segunda van a ser muy especiales. Leemos hoy en el diario AS que esa jornada fechada para el fin de semana del viernes 10 al lunes 13 de abril será retro, porque las camisetas de los equipos van a ser vintage, algo que afectará también a los grafismos de las retransmisiones, el balón o la vestimenta de los árbitros. Una iniciativa que ha sido aprobada por dos temporadas por la mayoría de los 42 equipos profesionales de la Liga. Solo el Real Madrid no lo hizo, aunque tampoco se opuso, y por ese motivo va a ser uno de los cuatro que no va a llevar esa indumentaria retro. Los otros tres son Barça, Getafe y Rayo Vallecano, que han alegado problemas técnicos.
Y luego, en el capítulo de historias más alejadas de la actualidad pura y dura, la justicia ha dado carpetazo al caso del plutonio de Palomares, Isa.
Sí, lo cuenta esta mañana el diario.es. El Estado se queda las tierras a precio de saldo, es un litigio histórico. Ahora el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha descartado el recurso de una promotora británica que pretendía cobrar ese suelo a precio urbanizable, ese suelo contaminado en Almería por el accidente atómico del 66, 50 años después, aunque haya muchos acuerdos entre el gobierno y Estados Unidos, la contaminación sigue ahí, ahora al menos está vallada, expropiada, y el Estado se lo va a quedar a precio de saldo.
A precio de saldo.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Hoy es el último día para sumarse al programa de crecimiento de la Fundación ONCE. Se trata de una iniciativa que busca impulsar el desarrollo de startups y empresas siempre que trabajen en el ámbito de la discapacidad o de las personas mayores. Si su proyecto supera el proceso de selección, recibirá asesoramiento específico. Toda la información está disponible en fundaciononce.es.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien. ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Es viernes y los viernes la mirada es la de Ignacio Peiró. Ignacio, buenos días.
Buenos días, Ángeles. Hace ya tanto tiempo que no sabría decir si la moción de censura contra Mariano Rajoy fue antes o después del reinado de Chindas Vinto. Pero sí sé que a muy pocos días de su adiós, el propio Rajoy había aprobado los presupuestos con el PNV y pensaba que tenía tranquilidad para seguir unos años más gobernando a pierna suelta. Fue entonces cuando todo se rompió. La izquierda y los nacionalismos se unieron como un relámpago. Aquello tomó forma y el coágulo le fue fatal a Rajoy. Hoy él se sigue hablando con Aitor Esteban y Antonio Ortúzar, pero hay una parte del PP que nunca perdonó al PNV que dejasen de bailar con ellos para bailar, y en ellos siguen, con el PSOE. En tiempos de Feijóo ha habido escepticismos y desconfianza. Ambas partes han dicho cosas de las que no suelen decirse. Y bueno, un romance no será, pero por lo menos parece ser, ya es casi primavera, un deshielo. Esta semana Esteban y Ortúzar han acudido a un desayuno informativo que daba Feijóo en Bilbao, y luego todos han intercambiado cortesías casi dieciochescas. ¿Están preparando un futuro quizá no tan lejano en el que deban entenderse? ¿Quién lo sabe? Pero mientras el mundo explota de Teherán a Beirut, qué consuelo da leer de estos juegos y enjuagues y recordar que hoy parecen cosas del mundo de ayer, pero que eran precisamente el género de cosas de la política que nos soliviantaba. Feliz viernes.
8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Pues por fin es viernes y es el Día Europeo de la Logopedia y el Día de la Abstinencia Digital, entre otras cosas. Y puede llover.
Electrodomésticos Milar patrocina el tiempo.
Aviso amarillo en toda la comunidad. De hecho, lluvias persistentes que pueden acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Eso hoy, con temperaturas mínimas algo más bajas y máximas sin demasiados cambios. Mañana sábado esperamos hasta nieve por encima de los 1.400 metros. La lluvia podría llegar a toda la comunidad, pero el aviso amarillo se quedará en la provincia de Castellón. Y bajarán las temperaturas. El domingo igual que el sábado, pero con menos lluvia. Ahora mismo 13 grados en Castelló y en Valencia, 11 en Alicante, 9 en Elche.
Abres la puerta y lo notas. Más espacio, menos escarcha. Descubre en el aniversario de Milar este frigo LG Inox Antihuellas 2 metros por solo 699 euros. Con cajón multitemperatura para bebidas y otro para frutas y verduras. Solo en el aniversario de Milar, combi LG por 699 euros. Inolvidable.
Con este tiempo van a comenzar las fiestas grandes de Castelló, la Magdalena. Mirando al cielo, Laura Abad de Radio Castellón. Buenos días.
Buenos días, Juan. Efectivamente, las fiestas de la Magdalena están a pocas horas de empezar, pero la previsión meteorológica preocupa en Castellón porque todo apunta a que la lluvia embarrará el primer fin de semana de las fiestas, que es donde se producen los actos más importantes, entre ellos la Romería del Escañes, el próximo domingo, que suele congregar a más de 300.000 personas y que este año previsiblemente podría verse marcada por la lluvia. De momento, el Ayuntamiento no habla de suspensión de ningún acto y esperará a que se acerquen las horas previas para tomar una decisión.
Nosotros. Cooperativa es informarte sobre los temas que más te importan.
Estamos en la mejor época para disfrutar de las fresas y los fresones, que va de marzo a julio. Es una fruta muy familiar para nosotros, ya que en Huelva se produce más del 65% de la cosecha nacional. Eso sí, al ser tan perecederas, conviene consumirlas pronto para disfrutar de su mejor sabor y textura.
Consum, juntos es cooperativa.
Consum, entre nosotros.
Forma parte del Club Comfo de Conforama. Muchas ventajas exclusivas te están esperando, como un 15% de descuento en sofás, colchones y muebles. Solo del 6 al 9 de marzo. Únete ya, Conforama.
Y la actualidad entre la política y los tribunales manda hoy Ana Talens. Buenos días.
Buenos días, Juan.
Varios frentes. El juzgado de instrucción número 15 de Valencia, como le ordenó la audiencia provincial, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Mónica Oltra, contra la exvicepresidenta de la Generalitat y también contra varios de sus colaboradores por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el ex de ella.
La exvicepresidenta del Consejo se sentará en el banquillo de los acusados por 7 delitos que le atribuyen Vox y otra asociación de ultraderecha: prevaricación, malversación contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores. El auto llega tras la orden que dio la Audiencia de Valencia, que contravino la decisión que había tomado por segunda vez el juzgado de instrucción, que, como la Fiscalía, estimaba que no hay suficientes indicios de delito y que había optado por archivar la causa.
Entonces, ¿por qué se abre juicio en el mismo juzgado que considera que no hay delito?
Porque la Audiencia Provincial estima que por encima de eso está el derecho de las acusaciones de Vox y de la Asociación Ultragobiernate y que no puede descartarse, abrimos comillas, claramente, cerramos comillas, la existencia de una infracción penal. Por tanto, la audiencia concluye que hay que celebrar el juicio y se pide además a los acusados una fianza conjunta de 120.000 euros.
Total, que este asunto se coló en el Scorch en la sesión de control al presidente, que había criticado el presidente a Compromís por defender la actuación de la justicia en el caso de Mazón y atacarla en el caso de Oltra.
Joan Baldoví retaba a Pérez Llorca a decir si se siente tan orgulloso de Mazón como él se siente de Mónica Oltra.
¿Sap quina és la diferència entre Mònica Oltra i Carlos Mazón? Que Mònica Oltra ha donat la cara en el jutjat i Carlos Mazón s'amaga com un conill, com un covard i no és capaç d'anar al jutjat. Covard! Que és un covard!
Pérez Llorca reprochaba a Baldoví el caso de un exalto cargo de Compromís que al parecer obtuvo irregularmente una vivienda protegida en Valencia.
Señor Baldoví, ¿siento orgulloso de Xavier Navarro? El que en 60.000 pavos llevaba una casa als joves que vostès protegien fa 15 dies. De ese siento orgulloso, puje y diga...
Eso en el mismo pleno en que se constituía la mesa de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el caso de Alicante, el del bloque de viviendas protegidas repartidas, vamos a decirlo finamente, irregularmente. Es la comisión que propuso y que presidirá Vox y que apoyarán Compromís y PP. El PSPP se abstuvo, propuso que se obligue a devolver las viviendas a quienes las obtuvieron de forma irregular, algo a lo que se opuso el PP.
En el pleno se escuchaban gritos de diputados de Compromís pidiendo la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, que aseguró estar a disposición del Scorch. Los socialistas le pedían al presidente que cese a Barcala y el presidente aprovechaba este tema para no responder a los socialistas sobre por qué no le pide el acta a Carlos Mazón. El portavoz socialista José Muñoz aseguraba que ese apoyo acabará costándole caro a Pérez Llorca.
La gestión de la Dana se llevó a Carlos Mazón por delante. La gestión del caso Mazón, señor Pérez Llorca, se le va a llevar a usted por delante.
Pérez Llorca tiraba de aquello de manzanas traigo.
Volví a recordar el caso del exalto cargo de Compromís y la vivienda protegida de Valencia y que también lanzaba a la cara del socialista Muñoz.
Lo que tienen que hacer es colaborar conmigo, intentar esclarecer los hechos de todos, sea del partido que sean.
Y mientras no se resolvía absolutamente nada, también había tiempo para que Vox preguntara sobre la devolución de menores migrantes no acompañados a sus países de origen.
José María Llanos, el portavoz, tiraba de clásicos de la ultraderecha, que los datos niegan, y volvía a unir inmigración con delincuencia para instar al Consell a perseguir a los migrantes ilegales.
Pérez Llorca tranquilizaba a sus socios. Estoy con vosotros, vino a decir.
Los compromisos adquiridos con Vox se mantienen, también los que tienen que ver con migración.
Bueno, pues en este ambiente llega el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
La firma de Bernardo Guzmán.
Este domingo las calles de las principales ciudades de la comunidad volverán a llenarse como cada 8 de marzo en el Día de la Mujer. A pesar de los evidentes avances en estos últimos tiempos para las mujeres, que son más de la mitad de la población, igual lo más evidente son las enormes carencias, injusticias y discriminaciones que siguen viviéndose en casi todos los planos sociales y económicos. Es por eso que sigue siendo imprescindible que mujeres y hombres se manifiesten para defender el feminismo en mayúsculas. Una causa que, por cierto, no merece la división entre colectivos que priorizan sus diferencias frente al objetivo común. Una causa que no debería excluir a nadie porque no pertenezca a tu organización, sindicato o partido. En definitiva, una causa inclusiva que se limite a enfrentarse desde las ideas solo a los que se automarginan de la lógica y la ética desde el extremismo y negacionismo más rancio y peligroso.
Hoy por hoy.
Decimos que la vida son 4 días, pero no nos lo creemos. Si fueran 4 días, celebraríamos cada hora, bailaríamos como si no hubiera un mañana. Y aquí no se iría a dormir nadie. Quizás las fallas de Valencia existen para eso, para demostrarnos cómo sería vivir si la vida fueran 4 días. Fallas 2026. Vívelas como nunca. Generalitat Valenciana.
El poder de les dones. Un poder que construís. El que millora salaris, condicions laborals i drets als centres de treball. Davant de qui vol fer-nos retrocedir, ni un pas darrere. Este 8 de març, Comissions Obreres, com a sindicat feminista, fa una crida a prendre els carrers.
Carnes y pescados bien seleccionados para las recetas ricas y completas. Oh,
como es natural, a perros y felinos les encanta.
Oh, Nat.
Y para el final hemos dejado hoy la cultura, ojalá leyéramos más, mucho más. Ahí va una recomendación, La necesidad de amar, de Pablo Álvarez, que es la novela que se ha hecho con los 45.000 euros del premio Azorín de novela que conceden Planeta y la Diputación de Alicante. El propio autor describía así la historia que cuenta.
Esta es la historia de una generación que se sintió libre, pero que tuvo que encajar el golpe. Es sobre todo una gran historia de amor, de estas que marcan, que se quedan para siempre y que nunca se olvida. Espero que en ella encuentren respuestas, pero también preguntas que quizá nunca se habían atrevido a formular.
Y añado yo, ojalá que no haya más generaciones que tengan que encajar golpes. Recuerda, fin de semana, el que viene, pasado por agua y con temperaturas un poquito más bajas.
¿Entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en zurich.es.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Una amplia mayoría de los españoles, casi un 70%, está en contra de la guerra de Irán. Se oponen a la operación de Estados Unidos e Israel, según la encuesta de 40DB que esta mañana publicamos aquí en la SER y en El País. Eso conlleva que más de la mitad de los ciudadanos, un 57%, esté de acuerdo con que España no apoye militarmente a Estados Unidos en esta causa, a pesar de las amenazas de Donald Trump. De hecho, más de la mitad de los encuestados aprueba la decisión española de vetar a Washington las bases de Rota y de Morón. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
La mayoría de los encuestados comparte además que el gobierno envíe una fragata a Chipre.
Sí, el 61% de los españoles respalda el envío de la fragata como muestra del compromiso de nuestro país con la defensa de la Unión Europea. Solo al 11% le parece mal o muy mal esta decisión y al 19% regular. Como decías, más de la mitad de los españoles respaldan la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel, un 57%, y un 53% comparte también que no se permita a Estados Unidos el uso de las bases aquí. Al 26% de los encuestados le parece mal o muy mal que no prestemos nuestras bases y al 14% regular. Cuando se desglosan las respuestas por los distintos electorados, los votantes de Vox son los únicos que apoyan mayoritariamente esta guerra. Es llamativo además que entre el 20 y el 35% de quienes votan a Vox y PP apoyan las decisiones del gobierno, es decir, no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel y no permitir el uso de nuestras bases.
La encuesta también pregunta por la posición de los líderes en esta guerra y por si lo que está pasando ahora mismo influiría en el voto en el caso de que hubiera elecciones.
Pedro Sánchez es con mucha diferencia quien sale mejor en la foto, aunque no llega al aprobado. El 42% de los españoles cree que el presidente lo ha hecho bien o muy bien, frente a un 38% que opina que mal o muy mal. El 15% dice que regular. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, el 45% de los ciudadanos cree que lo ha hecho mal o muy mal. Solo el 19% opina que lo ha hecho bien o muy bien en este conflicto. Para el 26%, el líder del PP ha estado regular. Cuando se desglosa la opinión por votantes, Feijóo no llega ni al 50% de aprobado entre los suyos. En cambio, Pedro Sánchez roza el 80% entre los votantes socialistas, de Sumar y también de Podemos. El suspenso de los españoles para Trump y Netanyahu es abrumador. La encuesta de 40DB también ha preguntado, como decías, en qué medida influiría la situación en Irán en el voto. Si se convocaran elecciones generales, el 43% dice que sí influiría a la hora de decidir su voto. El 47% asegura que no. En el caso de las elecciones autonómicas, los porcentajes varían ligeramente. El 37% asegura que sí influiría en su voto, el 52% que no.
Ampliamos los datos en el abierto, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Anoche en la Casa Blanca, un grupo de pastores cristianos, líderes religiosos, rodearon a Donald Trump en el despacho Oval y le ofrecieron sus oraciones mientras colocaban sus manos directamente sobre él, pidiéndole en ese momento sabiduría y protección.
We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven
Sonido del despacho oval. El hecho es que Donald Trump vuelve a arremeter contra el gobierno de España, al que ayer llamó perdedor y gorrón y al que acusó de ser un miembro hostil de la OTAN. Trump sostiene que España no sabe jugar en equipo y vuelve a decir que Keir Starmer, el primer ministro británico, no es que sea Churchill, precisamente. Mientras, por cierto, la Casa Blanca trata de convencer en la necesidad de la guerra a su opinión pública, la opinión pública de Estados Unidos, y lo ha hecho incluso con un vídeo en el que usa a Bob Esponja como reclamo para promocionar esta ofensiva.
En Europa van emergiendo voces que ponen distancia con esta estrategia de Trump, entre ellas Giorgia Meloni.
Y voglio dire que non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. Ecco.
Que ayer rompió su silencio de varios días para decir que Italia no está en guerra ni quiere entrar en ella. Meloni afirma que, como en España, ella pone la comparación con España, Italia no pone en duda los tratados que dicen que las bases militares no se usan para operaciones ofensivas.
Y es parecida a la posición que tiene Francia, cuyo Estado Mayor exige a Estados Unidos que los aviones que usen sus bases militares participen en la defensa de los socios en la zona, pero no en los ataques contra Irán, porque esa operación, como ha reiterado ya Macron varias veces, está fuera de la legalidad internacional.
El más crítico con España está siendo Donald Trump, que recibe el apoyo entusiasta del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, y también el gobierno de Israel ha criticado a Pedro Sánchez.
El presidente de Israel, directamente, Isaac Herzog, dice que España está jugando un juego extraño, incomprensible, y le acusa de estar incumpliendo su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Dice que ahora se está viendo qué países están con ellos y quiénes no.
El gobierno español interpreta que cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, y así lo acredita al menos la encuesta que publicamos esta mañana, y cree que el no a la guerra le ha devuelto el pulso político, además de abrirle un hueco destacado en el debate y en la prensa internacional. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En la Moncloa mantienen su oposición a Trump, dicen que van sumando apoyos y justifican el envío de la fragata a Chipre con el argumento que nos dio ayer aquí en Hoy por Hoy Margarita Robles, que una cosa es una operación para defenderse y otra atacar un país, aunque sea una tiranía, sin tener el aval del derecho internacional.
Sí, el gobierno no ve la contradicción que le echa en cara a la derecha por compaginar el lema del no a la guerra con el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre para hacer labores de protección y defensa aérea. No es incompatible, dicen en el Ejecutivo, rechazar una operación ilegal que no cuenta con el amparo de ningún organismo internacional y a la vez cumplir con el compromiso adquirido con los socios de proteger la frontera oriental de la Unión Europea. España, reiteran, participa en operaciones militares para preservar la paz, no para hacer más inseguro e inestable el mundo. Lo defendía ayer, por ejemplo, el ministro Óscar López.
Este gobierno no va a estar nunca en ninguna agresión, ninguna guerra injusta fuera de nuestras fronteras. Y va a estar siempre cuando sea para defender a nuestros socios europeos, para que quede claro, porque es perfectamente compatible. Nunca para una guerra injustificada, ilegal, fuera de nuestras fronteras y siempre, por supuesto, en apoyo de nuestros socios en el territorio europeo. No a la guerra.
El gobierno cree que los pronunciamientos de las últimas horas de países como Italia o Francia les da la razón y demuestra que los socios europeos se están moviendo hacia la posición que primero fijó el presidente Pedro Sánchez.
Guille, gracias.
Hasta luego.
El gobierno tiene enfrente al PP, que ve cómo el Ejecutivo se refuerza a pocos días de que se vote en Castilla y León, y que acusa al Ejecutivo de contradecirse con su no a la guerra.
Lo que ocurre es que con esta estrategia han llegado a difundir un vídeo en el que hacen decir a Margarita Robles lo que Margarita Robles no dice. Es el vídeo del encuentro que la ministra de Defensa tuvo con el embajador de Trump en España. Robles dijo en ese momento: estoy cómoda.
¿Quieren tomar algo? Bien. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque
estoy cómoda. Hablan de la calefacción, en fin, es una conversación banal casi. Esta es la conversación, y así además es como se escucha. El PP difunde que dijo: estoy con Trump.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. No ganamos nada inventándonos algo así, dice Nejerova, donde defienden que ellos en primera instancia escucharon sin duda ese no, no, si yo estoy con Trump. Tan claro lo escucharon que colgaron un tuit con subtítulos a toda velocidad, y al rato Tellado estaba diciendo esto:
Sánchez y su gobierno dicen una cosa, pero hacen la contraria. Y si no, que le pregunten a la ministra de Defensa, a la señora Margarita Robles, cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita.
Cuando ya había dudas sobre esta versión, Feijóo relajó el tono.
Y lo que ya es el colmo: polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional.
Por la tarde hubo algún tuit más y ahora, aunque el PP ya no tiene tan claro que su oído no les haya traicionado, nadie se ha preocupado de borrar esas publicaciones de las redes sociales.
Desde Barcelona respondió la ministra de Defensa.
Sí que me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad política. Yo entiendo que a veces es muy tentador ir contra el gobierno correspondiente. Lo mismo me da el gobierno en España, que el gobierno en Cataluña, que el gobierno donde sea. No vale todo. Yo creo que hay políticas como la seguridad, como la defensa, que exigen que haya una visión de Estado.
Van ya 7 días de guerra con más de 1.200 muertos, según Irán, e Israel ha asegurado esta madrugada que empezaba una nueva oleada de ataques a gran escala contra Teherán.
Estados Unidos anunciaba también esta noche que ha destruido un portadrones iraní que tenía el tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Dice Washington que se propone hundir a toda la marina de Irán. Kuwait y Bahrein han asegurado que ha habido ataques en sus territorios.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Lo que vamos viendo son más operaciones con miles de desplazados y órdenes de evacuaciones masivas en un conflicto cuya dimensión es cada vez más global y con el gobierno iraní diciendo que ellos no tienen miedo a una posible invasión terrestre de Estados Unidos y que les están esperando.
La guerra completa su primera semana con una madrugada de horror sobre Teherán. Desde allí nos cuentan que ha sido la noche más dura. No hay edificio del centro que no haya vibrado con los bombardeos. Han alcanzado una academia militar del régimen, pero también zonas residenciales y el entorno del recinto universitario, es decir, el epicentro de las protestas contra el régimen a las que Trump prometió ayudar. También está siendo otra mañana durísima en Líbano. Decenas de miles de personas siguen huyendo de las bombas de Israel, que anuncia una nueva fase de su campaña contra Irán. El portavoz militar dice que habrá sorpresas, será una fase para golpear todavía más las capacidades militares del régimen iraní. La Guardia Revolucionaria advierte de que están preparados para una guerra larga.
Pablo, gracias.
Hasta ahora.
Primero con Irán.
We want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of.
Pero que Cuba es cuestión de tiempo. En Venezuela, además, el gobierno de Delcy Rodríguez y el de Estados Unidos han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares después de 7 años. Era un gesto que se daba por hecho porque Venezuela ya había anunciado a su nuevo embajador, pero que se ha acelerado ahora con la visita que ha hecho el secretario de Interior de Trump a Caracas.
En un momento vamos con la política y con la votación de investidura que María Guardiola volverá a perder hoy en Extremadura.
En Tudela, Navarra y en Santa Cruz de Tenerife hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 27 de febrero, Eurojackpot de la 11 entregó 2 premios en España por un total de 860.584 euros. Así que les podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Burger Meat vacuno por 4,39 ahorras un 18% y con Lidl Plus Caprichos Deluxe, la segunda unidad al 50%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
84.408, serie 40.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Vox le va a decir no a María Guardiola por segunda vez. Votó que no en la primera ocasión y lo va a volver a hacer cuando hoy se repita la votación de investidura en Extremadura.
A pesar del acercamiento de Guardiola, que llegó a inquietar tanto en Génova que aprobaron aquel documento marco para fijar criterios comunes a sus pactos con Vox, el partido de Santiago Abascal alarga la negociación, que está abierta también en Aragón y a la espera de ver qué pasa en Castilla y León.
Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Al Partido Popular se lo comunicaron ayer por la mañana. Vox no cede, pese a que los populares han tratado de presionar acusando a la ultraderecha de alinearse con el PSOE de Sánchez.
Estamos seguros de que sus votantes no quieren
esa alianza de Vox con el Partido Socialista. Y esperemos que recapaciten. Si Vox no vota con la izquierda mañana, Extremadura se pone en marcha.
Presiones que por ahora no dan sus frutos. La ultraderecha repetirá el no a Guardiola y en el Partido Popular arremeten contra la decisión. Algo ha debido pasar en Vox, dicen, para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Sánchez. Sostienen los populares que el rechazo de la ultraderecha no se debe a un fracaso de las negociaciones, sino a factores externos. Creen que los de Abascal tienen la mirada puesta en las elecciones de Castilla y León y que por eso no termina de cerrar el pacto. Por eso les piden responsabilidad y que recapaciten, no solo hoy, sino durante los dos meses que quedan para negociar antes de que haya que convocar una repetición electoral.
Y hay otra noticia que acabamos de conocer y que tiene que ver con Vox, Julia, que es de alguna manera la crónica de una expulsión anunciada, porque Vox expulsa ya a uno de sus fundadores, a Ortega Smith.
Sí, según el partido, por desacatar las órdenes del Comité Ejecutivo de Garantías de aceptar su relevo como portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Dicen desde el partido, Ortega Smith, que presumió de ser el afiliado número 6, debería saber que un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie. El partido también ha abierto expediente esta madrugada a José Ángel Antelo, el que era el líder de Vox en Murcia, que es el paso previo a expulsarlo. En su caso, por las declaraciones públicas que ha hecho contra el partido, el que acusa de malas prácticas y de haber falsificado su firma para quitarlo como portavoz de la Asamblea de Murcia. Antelo envió ayer un burofax contra el partido para que retirasen unas acusaciones que habían hecho contra él. Horas después le abren la puerta del partido. Pasará Ángels de pertenecer a la cúpula, al Comité Ejecutivo Nacional, a estar fuera de Vox.
Julio, lo ampliamos también esto en el abierto. Gracias.
De acuerdo, gracias.
Y todavía de la política, aunque en realidad esto trasciende a la política, está lo que ha contado Rita Maestre.
Sí, la portavoz de Más Madrid, que ha denunciado ante la policía ya que desde hace casi un año viene sufriendo acoso de hombres que van a su casa porque alguien ha publicado en grupos de WhatsApp su dirección, la dirección de Rita Maestre, diciendo que en su casa, en esa casa, se ofrece sexo, servicios sexuales. Así que se le presentan hombres, a menudo hombres borrachos, a su casa a cualquier hora, donde ella convive con su familia.
Rita Maestre lo contó anoche en Hora 25.
A mí esto me ha generado, desde luego, miedo y inseguridad y fragilidad, ¿no? La sensación de estar, bueno, vulnerable con mis hijas en casa, ¿no? Encontrarte uno de esos tipos cuando voy al cole a las 8 de la mañana, o que las despierte un tipo a las 2 de la mañana, tengo una bebé de 6 meses, eso ha pasado, ¿no? Entonces, claro, por mí, por ellas, te piensas cuánto tiempo vas a aceptarlo, hasta dónde puede llegar, qué más tiene que pasar, ¿no? Pero también por ellas. Pero ¿cómo narices me voy a ir yo a mi casa después de que yo me haya presentado unas elecciones, que haya gente que haya depositado a mí su confianza y que, por tanto, yo tengo no solo el deber, también la responsabilidad de defender esas ideas, ¿no? Y de no permitir que un conjunto de personas organizadas para amedrentarme pues consigan su objetivo, ¿no? Si yo me fuera, pues eso es lo que quiere el tipo, los tipos que están en una caverna acosándome, ¿no? Que me vaya a mi casa, y eso es lo que no voy a hacer.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de agosto de 1951. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hoy por hoy, ha Ángels Barceló.
Hace unos días les hablamos del plan de recortes que va a afrontar la Universidad Complutense de Madrid por su asfixia económica. En la SER les estamos contando que la Complutense no es la única, que tiene una situación crítica y otras 7 universidades en números rojos. Laura Gutiérrez.
Sí, 7 universidades públicas al margen de la Complutense también están ahogadas por la falta de financiación. En números rojos, la Rey Juan Carlos, la que menos dinero recibe de España por alumno, tiene una deuda de 76 millones. La Universidad de Málaga está inmersa en un severo plan de ajuste tras recibir un préstamo de la Junta de Andalucía para terminar unas obras. Rosario Gómez es la gerente.
Las bajas solo se cubren en casos límite. Las promociones del profesorado y los planes de estabilización también se están viendo muy afectados.
La Universidad de Granada, este año ya en números rojos, necesita urgentemente un préstamo del gobierno andaluz.
Vía préstamo o vía subvenciones, pero no podemos esperar.
La de Extremadura vive en una economía casi de guerra y está negociando con los sindicatos recortes de personal. En la de A Coruña, el cinturón les aprieta desde 2023 cuando registraron 13 millones de déficit. En la Politécnica de Madrid dicen que los ingresos no cubren los gastos. En la de País Vasco llevan desde 2021 haciendo presupuestos en rojo.
Y en la